Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 10 de enero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y si usted vive en la Ciudad de México o en estados del centro del país, pues espero que haya disfrutado del atardecer que tuvimos el día de hoy. Mire usted, Tajín en Twitter, en X, nos envía esta foto del atardecer del día de hoy de la Ciudad de México. Tenemos otras de Kix que también nos la manda. Hicimos una convocatoria, pusimos en X pues que nos compartieran sus fotos. Estas son algunas de ellas. Marilú, ¿ve usted nada más el color de estas nubes y la formación extraña que tomaron el día de hoy? René Hostos también nos manda la suya. Menos colorida, pero no por ello menos espectacular. Mucho, mucho que darle a conocer el día de hoy. Muchísima información. Luego de mes y medio de precampañas y una semana de terminar este periodo del proceso electoral, Movimiento Ciudadano da la nota y, como se lo adelanté desde ayer, pues Jorge Álvarez Máynez se registró como precandidato único en sustitución del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ayer con él destapó unas chelas y luego lo destapó a él. Y bueno, esto es un trabajo de mi compañero Óscar Zúñiga. Adelante.
El ahora precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, en su primer discurso resaltó que trabajará en tres ejes para el desarrollo del país: contar con un México con prosperidad, un México de iguales y el punto más importante, el de seguridad, para tener un país más seguro. Sin embargo, dijo que la trampa no es ventaja, como lo hacen las señoras de la vieja política.
Yo pongo tres ejes de lo que es el México Nuevo, de lo que debe de ser el México Nuevo y de que lo que nos motivó a Samuel, a mí y, como él dice, a millones, a emprender un proyecto que rompa con la idea de conformarnos con lo que hoy tenemos y que, por supuesto, que rompa radicalmente con la idea de que hay que regresar al pasado, porque antes sí teníamos Estado de Derecho, instituciones, democracia, programas. Por favor, primer eje es un México con prosperidad. Un segundo eje de lo que debe ser el México Nuevo es un México de iguales. Y el tercer tema, el tercer eje, que es muy complicado, pero para mí es el eje fundamental. Por supuesto que yo sé que a mis papás, a mi familia, a Sara, es el tema que a lo mejor más les preocupa de que yo asuma este nuevo rol, porque venimos de un estado donde se ha sufrido, es el de la inseguridad, de la violencia, de la impunidad.
Por su parte, y en clara alusión a lo declarado por el gobernador de Jalisco en redes sociales, Dante Delgado dijo que Samuel García no hizo el destape de Jorge Álvarez Máynez y agregó que hay muchos que andan diciendo eso y no se dedican a trabajar.
No hizo el destape el gobernador de Nuevo León, que aunque lo hubiera podido hacer porque tenía derecho como anterior candidato nuestro, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley.
En su oportunidad, Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo que hoy los jóvenes son el 60% del país y van a poner al próximo presidente de México.
Quizá no nos hayamos dado cuenta, jóvenes de México, que tenemos el poder, que tenemos los números. En democracia se gana 50-1 y somos el 60% del país. Y me da mucho gusto, no me arrepiento de haber competido, porque al menos sirvió para demostrar que cimbramos al poder y a la vieja política.
Se dijo que el próximo sábado 20 de enero será ratificado Jorge Álvarez Maínez como candidato del Partido Naranja y a partir del 2 de junio México tendrá a su mejor presidente. Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y mire usted, en este evento se dio un momento, pues por demás, incómodo. Mire, vamos a ver lo que sucedió ahí cuando pues los compañeros del precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, le levantan la mano y está, oye, la mano, Dante, no, espérate. Así como cuando pues, la novia se enoja y no te da la mano en el cine, así se vivió este momento. Todos le levantan la mano, incluso Dante Delgado se hace un lado cuando le piden la mano. Ya después sí le levantó la mano Dante Delgado, se ve que alguien se le acercó. Le dijo, oye, estás dando una muy mala señal. No sé si tengamos ahí la imagen en donde ya finalmente, pues sí, da su manita a torcer. Ahí está, ahí la tiene usted. Dante Delgado finalmente sí levantando la mano del precandidato de su partido, de Jorge Álvarez Maínez, que no lo destapó Samuel García, dijo Dante Delgado. Pues cómo no, todos somos testigos, lo subió a redes. Él lo destapó claramente, dice que no es cierto, bueno, pues entonces si no, ¿quién? En fin, fíjese usted que dentro de Movimiento Ciudadano, pues no en todos cayó bien esta noticia del destape y del nombramiento de Álvarez Maínez como precandidato emecista. Igual y la forma, que siempre es fondo, y una de estas personas es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, una de las figuras más sobresalientes del Partido Naranja, quien desde tempranito en su cuenta de X criticó fuertemente a su partido. Fátima Aguilar, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, les platico que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo varios calificativos sobre el destape que hizo el mandatario de Nuevo León, Samuel García, de Jorge Álvarez Maínez para la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano. Lo calificó de absurdo, banal y como ocurrencias el gobernador Enrique Alfaro, quien pues a través de sus redes sociales y en una entrevista posterior desaprobó la manera en la que fue destapado Jorge Álvarez. Dijo que al ver el video que se subió no lo podía creer. Este fueron parte de las declaraciones que dio.
Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Y yo no pienso ser parte de algo en lo que no creo, ya lo había expresado y lo sostengo. Porque pues lo que te queda, como digo, el mensaje, lo que te queda al final es la congruencia. Y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco.
También el gobernador afirmó que no se equivocó en la decisión que tomó hace 6 meses cuando fijó su postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y decidió no ser candidato a la presidencia de la República. Para el gobernador de Jalisco también dijo es penoso lo que pasó en Movimiento Ciudadano al haber sido parte de la construcción de lo que hoy están destruyendo, porque dice Jalisco es donde se sentaron las bases para un proyecto de alcance nacional. Y bueno, el día de hoy emitió su postura porque argumenta que las decisiones que se toman a nivel nacional también, por supuesto, que afectan al proyecto político acá en Jalisco y serán quienes ahora están al frente de ese proyecto a nivel local quienes deberán tomar las decisiones correspondientes luego de este anuncio y la manera como se hizo. El reporte que les tengo, muy buena noche.
Muchas gracias, Fátima. Bueno, Jorge Álvarez Maínez fue cuestionado sobre estas declaraciones que hizo Enrique Alfaro y respondió, ¿qué dijo? Él dijo que no va a ignorar ni a dejar a un lado los señalamientos vertidos por el gobernador de Jalisco. Dijo también que se conocen pues ya desde hace tiempo y que han trabajado juntos. De igual manera, el nuevo precandidato de Movimiento Ciudadano adelantó que en lo que resta del periodo de precampañas, que no va a ser ningún evento y que, bueno, toda su campaña la hará a partir del 1 de marzo. Escuche usted.
No voy a ignorar ni a desatender los comentarios del gobernador Alfaro. Es una persona con la que he construido momentos de acuerdos. Enrique me conoce, sabe que tengo vocación política, sabe que yo tengo también una lógica de la política. Lo escuché, por ejemplo, yo tampoco tengo TikTok. Creo que tenemos muchas cosas en común. Vamos a entrar en contienda a partir del 1 de marzo. De aquí al 18 vamos a hacer algunos eventos, pero sobre todo reuniones de estrategia. No vamos a esperarnos al 1 de marzo para entrar en la contienda. Creemos que aquí se decía, por supuesto que llevan meses haciendo campaña ilegal, anticipada, pero nosotros creemos que en 3 meses le podemos dar la vuelta a la contienda presidencial.
Y en el Congreso de la Unión, previo a la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, él no quiso hacer ninguna referencia a la precandidatura de Álvarez Maínez, se limitó ahí a decir que lo reconoce como amigo, que le desea éxito en su tarea y le aseguró que va a ganar Morena. Pero el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, él calificó a su compañero del Congreso, Álvarez Maínez, como que cree, dijo que era un esquirol de Morena, escuche.
Termina queriendo no siendo el esquirol de Morena, ni Marcelo, ni Samuel, una división entre el gobernador de Jalisco y el de Nuevo León, y van con un candidato pues, que no tiene ninguna representatividad nacional, y quitan votos a la oposición, dividen, y acaban haciéndole el trabajo sucio a Morena.
Pues eso dijo ahí, tiene usted, Cházaro. El tema llegó a la conferencia mañanera y el presidente López Obrador de entrada dijo que no conocía la nominación, sin embargo, ahí le deseó éxito y celebra que, como todos, pues Álvarez Maínez tiene derecho a participar, a votar y a ser votado.
Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional, todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados, y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano.
Pues una vez más, Movimiento Ciudadano se mete a la conversación. Hoy la ganó, a pesar del relajo que armaron ayer los panistas en Coahuila. Ya el PAN pues no forma parte de la alianza en este estado. Al regresar, voy a conversar con Indira Kempi, senadora independiente, que era de Movimiento Ciudadano, justo sobre esta precandidatura. Así que no se vaya, mucho, muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la senadora independiente Indira Kempis por acompañarnos en la vía remota. Pues senadora, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Pues senadora, te pregunto esta noche, agradeciéndote que nos acompañes, pues tú intentaste ser precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, el partido no te lo permitió. Hoy te separas, bueno, no hoy, sino hace unas semanas te separaste de la bancada del Partido Naranja en el Senado, eres independiente y nos interesa mucho conocer tu opinión de cómo se ha ido dando este proceso de precandidatura en Movimiento Ciudadano muy atropellado, que ayer nos dejó atónitos a todos porque se sabía de alguna manera que Jorge Álvarez Maínez podría ser el precandidato, pero no sabíamos que se iba a dar a conocer de esta forma, que tiene enojados pues a varios que sí son miembros del Partido Naranja, entre ellos al gobernador de Jalisco, a Enrique Alfaro. Ahí estaban destapando unas chelas y terminaron destapando al precandidato Samuel García y Mariana Rodríguez. ¿Cómo ves?
Yo creo que hasta Dante Delgado también se lo madrugaron, Juan. prácticamente, yo sí pienso que las formas hay fondos sin que verse en la política. Y uh-huh. Empezando por mi caso, ¿no? Violentaron mis derechos, abren otro proceso sin haber concluido el mío ante el Tribunal Electoral, sin haber cerrado un proceso anterior. Y ni siquiera le podríamos decir proceso, porque es otro dedazo. O sea, del dedazo fallido al dedazo del destape con cervezas, uh-huh. pues es prácticamente lo mismo. Son estas pues viejas y malas formas, que en el fondo lo que ocultan pues es una gran desorganización. Hasta el momento, yo no sé si ustedes como periodistas ya tienen el documento de si el señor es precandidato o candidato, porque incluso hay una confusión ahí. Uh-huh. Pero más allá de eso, ¿sí? Yo sí pienso, y de verdad les dejo al costo esta reflexión, vivimos en México del 2024. Uh-huh. Y no es posible que un partido político se salte todas las, pues todas las formas, todos pues las leyes, las sentencias del tribunal, las obligaciones ante el INE, y prácticamente se anuncie algo que todavía está en la confusión y en la nube, y además tengan el descaro de mentir,
¿sí?,
diciendo que van en un segundo lugar y que la segunda fuerza, por favor, ya no vivimos en ese tiempo, la gente no se chupa el dedo, ya estamos bastante maduritos algunos. Uh-huh.
Pues oye, pero dicen que los equivocados somos nosotros. Indira Dante Delgado dijo que incluso que ni siquiera había Samuel García destapado a Álvarez Maínez. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano. Vamos a recordarlo.
No hizo el destape el gobernador de Nuevo León, que aunque lo hubiera podido hacer porque tenía derecho como anterior candidato nuestro, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando.
Pues que no lo hizo Samuel García, dice Dante Delgado. Pues todos lo vimos, todos lo escuchamos, pues, pero los siempre, que estamos mal somos nosotros.
Siempre sale a lavar, Juan, siempre sale a lavar pañales.
No, pero pues aquí...
Es que a los bebés, ¿qué se les hace cuando se hacen popó? Pues hay que lavarle los pañales, ¿no?
Así es. ¿A quién le estaría lavando, entonces, según tú, mira, los pañales, Dante? ¿A pues Samuel?
Obviamente a los tres que están sentados ahí, que no saben hacer política. Ya lo dijo el Enrique Alfaro, la no política. Ya ni nueva, ni vieja, ni la no política. No saben hacer política.
Oye, entonces, ¿tú a dónde crees que vaya?
Los pañales, porque acuérdate, siempre las personas que no se saben, bueno, los bebecitos, con todo respeto a los infantes, pero pues el adulto en la casa pues tiene que lavar los pañalitos. Pues qué más, papi, tiene que salir a salvarla.
No, bueno, oye, ¿y cómo ves que vaya a avanzar este proceso, ya de campaña? Porque dijo Jorge Álvarez Maínez que él no va a hacer actos antes de la campaña. Pues, ¿tú consideras que era la mejor opción que, dadas las condiciones, tenía hoy Movimiento Ciudadano?
Ay, no, hay mucha gente más valiosa, talentosa.
Con ¿es conocido ideas, con Jorge Álvarez Maínez más allá de la esfera, mira, política, por la ciudadanía? ¿Sabrán quién es?
Lo que sí sé es que la militancia no lo quiere.
Uh-huh. Bueno, entonces,
también por eso no lo pasan por el escrutinio de la militancia. Imagínate el perro oso, que la militancia no lo quiere. Ya, por eso yo, mira, cuando vi el tweet de Enrique Alfaro, y creo, uh-huh, que lo dijo muy puntualmente, pues estamos confrontándonos ante personas que se creen líderes, pero no lo son. Hijo. Porque este proyecto de Movimiento Ciudadano tiene gente mucho más talentosa.
Pues,
pero como siempre en la política, uh-huh, pues eran los más ineptos, ¿verdad?
Oye, pues,
te digo, mi mamá no me enseñó a cargar maletines ni a lamer huevos, pues, ¿qué te cuento?
Ay, Indira. Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede en este periodo y esperamos seguir conversando contigo. Mientras, te mando pues un abrazo.
Ay, gracias, Juan. Y pues a la gente, de verdad, tienen mucha oferta por dónde decidir.
Bueno.
No se casen con ideas de novedades que no lo son.
Bueno, pues ahí les dejaron a esas opciones, ahí nada más en el Partido Naranja. Estaremos viendo qué sucede pues con Movimientos Más Ciudadanos. Lástima que los aspirantes a ser candidatos a la presidencia sin partido, pues ninguno alcanzó la cantidad de firmas requeridas. Indira, abrazo muy fuerte y que tengas muy buena noche.
Abrazo, buenas noches.
Muchísimas gracias. Cambiamos de tema y le informo que el presidente López Obrador le pidió a San Juana Martínez, exdirectora de la extinta Notimex, probar sus dichos en los que acusa presunta corrupción. Salió en defensa el presidente de la precandidata Claudia Sheinbaum y también de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Vea usted.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, que pruebe sus dichos respecto a la entrega de dinero en apoyo a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, durante el proceso de extinción de la agencia de noticias.
Si tienen pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar.
El mandatario defendió a quien encabeza los comités de defensa de la 4T y también a los demás implicados en esta trama de desvío de recursos, como la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, y del Trabajo, Marat Bolaños.
Creo que no es cierto. Entonces, es muy sencillo que se investigue lo que tiene Claudia y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quién es Claudia. Entonces, yo respeto mucho, ¿no?, lo que dice esta compañera, pero no comparto.
Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz, enviados.
Gracias, Andrea. Mire, en respuesta, San Juana Martínez publicó dos mensajes en redes sociales. En el primero, ella dice que los intentos de soborno, como en este caso acusa, pues no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba, que es la credibilidad de las personas la que sostienen los dichos. Bueno, cuando se es periodista también hay que sustentar lo publicado, sobre todo cuando hay, como en este caso, acusaciones. En el segundo mensaje, San Juana dice que las pruebas, pues que las tienen sus abogados y que van a preparar las denuncias correspondientes. Y en toda esta denuncia le comento que también han sido señalados Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a quienes acusa de censura en los medios públicos. De gira por Guanajuato, la precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, además de reunirse con empresarias, con empresarios del Estado, rechazó estos señalamientos que hizo San Juana Martínez. También aseguró la doctora Sheinbaum que la cuarta transformación es la única manera de dar seguridad. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles.
Claudia Sheinbaum dice que es totalmente falso que use recursos públicos en su campaña electoral, como lo dio a conocer la exdirectora de la agencia Notimex, San Juana Martínez, quien aseguró le solicitaron 20% de la liquidación de los trabajadores de ese medio de comunicación estatal para la campaña de la candidata de la coalición Hagamos Historia. Durante una gira por Guanajuato, aclaró que la cuarta transformación está conformada por personas que tienen principios y convicciones y luchan por la democracia y la justicia social.
Entonces, absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
Claudia Sheinbaum rechazó hablar sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien pidió que haya piso parejo en la elección, y es que dice el debate será en la campaña. También se reunió con empresarios, militantes y simpatizantes en esa entidad, a quienes les dijo que la cuarta transformación está a favor de la participación de la iniciativa privada.
Que nosotros estamos a favor de la inversión privada, de los empresarios. ¿Quién dijo que estamos en contra? Eso es falso. ¿Quién dijo que nosotros vamos a dedicarnos a expropiar y todas esas cosas que dicen? ¡Es falso!
Claudia Sheinbaum también aseguró que Guanajuato es hoy el estado más inseguro en México.
Y hoy es el primer lugar en homicidio doloso de todo el país. Un estado pacífico. Y hoy el primer lugar en adicciones de todo el país.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Bueno, con esta información también le comento que Alma Alcaraz, precandidata de Morena, PT y Partido Verde al gobierno de Guanajuato, pues le reclama a la candidata del PAN su postura sobre la inseguridad que se vive en el estado, la cuestiona sobre su plan en la materia, le reclama su silencio ante las víctimas, su voto a favor de la ratificación del fiscal Samarripa y las acciones del gobernador Diego Sinué Rodríguez. Escuche.
Es una ofensa a las familias guanajuatenses. ¿Dónde está tu reclamo ante la constante negativa del gobernador Diego Sinué de que dé la cara?
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar vamos con toda la telenovela del PRI y el PAN en Coahuila.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de la precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Ella estuvo en Baja California, ahí tuvo una gira en Baja California Sur, desde donde habló sobre seguridad y nuevamente pues hace un llamado a la autoridad electoral a investigar los dichos de San Juana Martínez. Israel Aldave, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, estuvo este miércoles en Los Cabos, Baja California. En este punto del territorio nacional se refirió al conflicto suscitado entre el dirigente del PAN, Marco Cortés, y el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, por la repartición de cuotas en el gobierno aliancista de ese estado de la República Mexicana. Dijo Gálvez Ruiz que esos son temas de los partidos políticos, pero se manifestó en desacuerdo con la repartición de cuotas, incluso de notarías. Esto dijo, ella no lo acepta.
Ese es un tema de los partidos políticos. Hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta. A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición. Eso es lo que yo pienso. Dos, yo llegué aquí como una candidata ciudadana por 1,000,000 de firmas que me avalaron. Y tres, yo no he hecho ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo, ni lo aceptaría, ni lo haría.
Al reunirse con simpatizantes del PAN, PRI y PRD y los llamados Xochilovers, Gálvez Ruiz se dijo que el reto en este proceso electoral no es la continuidad que promete la aspirante oficialista, sino el cómo enfrentar a la delincuencia organizada y poder regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos de México. Juan, el reporte esta noche.
Y mire usted, hace un par de días de gira por Sinaloa, en una conferencia de prensa, un periodista pues le pregunta a Xochitl Gálvez sobre los poderes fácticos que están en el país. Este es el momento.
¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país? Si empujará usted las candidaturas ciudadanas que lo acompañan, municipios y estados.
¿Grupos fácticos se refiere al crimen organizado?
¿O al gobierno?
Bueno, pues que alguien le explique que los grupos fácticos pues son aquellos a los que García Luna protegió cuando trabajaba en el gobierno en el que ella colaboró, del partido que la postula a la presidencia. Ahí lo tiene usted. Y mire, luego de las rabietas del presidente nacional del PAN, de Marco Cortés, y de que ventilara los acuerdos con el PRI en sus redes sociales, finalmente el Partido Acción Nacional quedó fuera de la alianza con rumbo a las elecciones del 2024, ahí en Coahuila. Ayer por la noche el PRI, el PRD y el Partido Local Unidad Democrática de Coahuila registraron esta alianza ciudadana por la seguridad que pues competirá por las 38 alcaldías del estado. Ayer por la noche Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en un tono más conciliador, adelantó que abrirán espacios a nivel federal para el PAN de Coahuila. Y agradezco muchísimo a Luis Fernando Salazar, él es precandidato a senador de Morena por Coahuila, que nos tome la comunicación esta noche. Pues Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y vaya relajo que hay allá en Coahuila y todo el mundo está hablando de la falta de pericia de Marco Cortés, de colmillo político, sale a ventilar en un momento pues electoral un conflicto con el PRI. Pero yo me pregunto también, ¿dónde están las implicaciones legales? Porque negociaron en lo oscurito pues puestos de poder, notarías, la ratificación de un magistrado. ¿Cómo ves? No te escucho, ¿puedes encender tu micrófono, por favor?
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto a ti y a todos de tu audiencia y coincido contigo, pero a Marco Cortés le ganó la ambición. Le ganó la ambición de un acuerdo que, lejos de ser una alianza electoral, es un orden de cómo se va a repartir el botín, porque el PRI y el PAN están acostumbrados aquí en Coahuila y en todo México a ver los recursos públicos del pueblo como un botín al que se reparten. Si te fijas, lo has dicho muy bien, el PAN te dio los años de lucha que en su momento dio en contra del régimen por 6 notarías, una magistratura y algo de presupuesto. Uh-huh. Así de corriente, así de increíble es lo que hizo el PAN acá en Coahuila.
Oye, cuando pues hay, se reparte mal el botín, hay motín, me dijo aquí un día el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Pues ahí está la prueba, pero lo que estamos viendo me parece que es un síntoma, ¿no? O sea, una clara simulación de una alianza de partidos que además son antagónicos, sus bases fundacionales se contraponen. El PAN nace para evitar las políticas de Lázaro Cárdenas, hoy están unidos a ver qué carroña pueden alcanzar ante una manada de leones. ¿Cómo ves que lo que va a suceder en Coahuila ya durante este proceso electoral? ¿Tú crees que es el primero de muchos episodios de rompimiento entre estas fuerzas políticas?
Sí lo creo, porque además han ido recurriendo a este tipo de estrategias para alcanzar el poder a toda costa, para seguirse repartiendo el botín. Yo hace muchos años vengo diciendo que el PAN de Coahuila se vendió al PRI. Y este acuerdo que dices que el mismo Paco Cortés ventila, lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que este es el primero de muchos procesos en el que el estado de Coahuila va a poder despojarse de lo que ha sido ser gobernado casi 100 años por el PRI. Tenemos la oportunidad de que hoy la gente está platicando mucho, Juan, respecto a lo que ha ocurrido, porque pues es una noticia nacional. Uh-huh. El acuerdo este, el incumplimiento del acuerdo. Imagínate ahora el desastre con el que va a competir el y me da gusto, el PRI y el PAN. Por un lado, juntos en la presidencial, en las diputaciones federales y el Senado, pero por otro lado, ¿Qué van a decir los panistas? ¿A poco le van a cuestionar nuevamente el tema de la deuda a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, las empresas fantasma? Todo esto que olvidaron ellos en el momento en el que se dieron por perdidos y vieron que era la única posibilidad de aliarse al PRI para perpetuarse en los beneficios de la cúpula a lo que están acostumbrados.
Oye, Luis Fernando, lo que me parece muy grave es que se anden repartiendo, bueno, no se repartieron, y eso no va mucho al PAN, pero que se anden negociando notarías, por ejemplo. Así funciona allá en Coahuila estos puestos importantes, estos puestos de poder, la ratificación de magistrados.
Así ha sido el manejo de las magistraturas. Es una falta de respeto absoluto hacia el Poder Judicial. Y por otro lado, Juan, somos un estado de los que, creo que somos el estado del país, estoy convencido, no creo, que tiene más notarios públicos por habitante. Uh-huh. Aquí reparten las notarías como si fueran, hay notarías en Coahuila como si fueran Oxxos, perdón por el anuncio, pero como tiendas de autoservicio. El tema de las notarías, obviamente se tiene que seguir un proceso legal, pero como ves en el acuerdo, se lo brincan. Y las entregan y las reparten como si fueran barajitas a sus familiares, a sus amigos. Y pues por eso Coahuila es el estado más endeudado de México. Por eso Coahuila no ha tenido alternancia porque que lo gobernó, en este caso el PRI, pero con la alianza de los panistas, ¿no?
Oye, y ante esta situación que se está viviendo, este escándalo allá en Coahuila, pues tú, ¿cómo ves a la población coahuilense? Pues es un bastión priista de este que ya es el partido lagunero, el PRI, porque pues ahí es nada más donde gobierna. Te lo pregunto pues por tus aspiraciones a ser senador por Morena. Eres precandidato al Senado de la República.
Muy bien, Juan, porque primero que nada quiero decirte que el ánimo acá en Coahuila está muy favorable para nuestra precandidata, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos con mucha ventaja, más de 20 puntos de diferencia, y esto se siente en las demás elecciones. Y no se trata nada más en este momento de referirnos a un pleito entre mafias, en este caso el PRI y el PAN, que se reparten en el estado como si fuera un botín, ni de que hablemos de que un ladrón robó a otro ladrón, sino que de hacer conciencia con la ciudadanía, con el electorado, que tenemos una oportunidad histórica, porque Coahuila, se ha quedado atrás en alternancia, se ha quedado en que llegue la vía democrática porque ha estado sometido precisamente a estos grupos que se reparten los bienes de Coahuila a su antojo. Pero yo siento y lo digo con la seguridad de que el próximo mes de junio va a ganar la oposición aquí en Coahuila, que en este caso es Morena, y será el primero de muchos triunfos, Juan.
Pues estaremos pendientes, Luis Fernando Salazar, precandidato al Senado por Morena. De veras te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Un saludo muy caluroso hasta allá, hasta Coahuila, donde se andan peleando ahí los de la oposición porque no cumplen los acuerdos que firman en lo oscurito, además totalmente cuestionables.
Imagínate, gracias Juan por el espacio y aquí estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Nosotros cambiamos de tema porque, bueno, recordará lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, en donde pues no se dio la ratificación de Ernestina Godoy y hubo un momento sorpresivo. Este momento pues es cuando dos diputadas del PRI pues deciden votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Bueno, pues ¿qué cree usted que sucedió? En sesión del Consejo Político Nacional del PRI, el presidente de este partido, Alejandro Moreno, notificó la expulsión de las diputadas Mónica Fernández y Wesley Jiménez. Así se dio esta situación también. Pues era lo que se esperaba, ¿no? Pues estas diputadas votaron ahí en contra de lo que su partido les ordenó hacer. Será interesante conocer pues cuál es su postura, cuál es su versión de los hechos. Las hemos buscado insistentemente desde el día de antier, tanto a Mónica Fernández como a Wesley Jiménez. Pues no nos han respondido los mensajes ni tampoco las llamadas telefónicas. Pues será interesante saber. Y sobre todo que las personas de sus distritos conozcan a qué se debió pues esta decisión de votar en contra de lo que su bancada les dijo que votaran. Y bueno, al regresar nos vamos a una muy breve pausa, pero ya está aquí en el estudio Hamlet Almaguer, diputado por Morena, pues con él vamos a hablar justo sobre la no ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, sobre quien queda encargado de despacho, Ulises Lara, que ojo, no es el fiscal capitalino, es el encargado de despacho. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. A un día de que Ernestina Godoy designó a Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, ojo que no es el fiscal, es el encargado de despacho, la polémica lo envolvió luego de que trascendiera que su título de licenciatura lo obtuvo en 2024. Mire, yo le voy a explicar un par de cosas. Para ser encargado de despacho no se requiere ser licenciado en Derecho. O sea, no. Para ser fiscal sí. Pero Ulises Lara es el encargado de despacho. Ya será el Congreso de la Ciudad de México quien determine quién será el nuevo fiscal capitalino. Y además, Ulises Lara, bueno, pues mostró su título ahí de licenciatura. Agradezco muchísimo a Hamlet Almaguer, diputado por Morena y además consejero nacional de este partido que nos acompañe, abogado constitucionalista. Pues, ¿cómo ves este asunto de la no ratificación de Ernestina Godoy? Yo sí te lo tengo que preguntar, Hamlet. A mí me da la impresión de que no se operó correctamente por parte del partido Morena para que esta ratificación se diera, pero tú que estás adentro no sé cómo lo veas.
Buenas noches, Juan, y a toda la audiencia. Ya me imagino la carta que el PRI y el PAN deben de haber presentado a la fiscal Ernestina Godoy a cambio de los votos para ratificarla. Si está el acuerdo de Coahuila entre ellos para asignar 6 notarías, como bien referías, para asignar una magistratura, para decidir quién preside el Instituto de Transparencia, ¿no? Que son órganos autónomos y se los están repartiendo. Pues ahora imagínate las componendas que esperaban a cambio de sus votos en el Congreso para mantener en el cargo a Ernestina.
¿Sabes que le hayan hecho alguna exigencia, petición, solicitud, manita de puerco, como le quieras llamar? También tiene el nombre de extorsión eso.
Escuché las declaraciones tanto del jefe de gobierno Martí Batres como de la doctora Sheinbaum, precandidata única a la presidencia, como del presidente nacional de mi partido, Mario Delgado. Y lo que han dicho los tres se concluye precisamente eso, que hay puntos en los que la fiscal Ernestina Godoy no estuvo dispuesta a ceder.
¿Cómo cuáles?
Pues no seguir adelante con las investigaciones sobre el cártel inmobiliario, por ejemplo, que es algo que también durante las 5 horas de sesión en el Congreso de la Ciudad lo manifestaron reiteradamente los diputados del movimiento. Ahora, es cierto que en otros casos se han logrado las dos terceras partes de los votos, uh-huh. a pesar de que la bancada de Morena y aliados no es de esa dimensión. Uh-huh. Y el caso más claro es la ratificación de Martí Batres como jefe de gobierno para concluir el sexenio. Ahí sí se lograron los dos tercios. Pero bien, si vemos cómo opera el PRIAN en Coahuila, uh-huh. no me queda duda de que así estaban queriendo operar aquí en la Ciudad de México para esa ratificación.
Y bueno, ante esto que es una realidad, ¿no crees que se pudo haber llevado a cabo algún tipo de cabildeo para lograr la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, Hamlet? Porque, bueno, pues esto... Dijeron en Morena, en el Congreso incluso, que no era una derrota, que porque habían ganado en cantidad de votos. Oye, sí, pero no se alcanzó la mayoría calificada necesaria. Es claramente una derrota.
Es la importancia también del plan C, Juan. No uh-huh. solamente para la aprobación de reformas constitucionales, uh-huh. sino para la designación de este tipo de cargos en el Senado de la República o en la propia Cámara de Diputados y en los congresos locales. Estoy seguro que se hicieron esfuerzos. Nunca es suficiente el diálogo, siempre hay que agotarlo hasta el último minuto. Uh-huh. Y espero que en los próximos periodos de sesiones, con la nueva conformación de la legislatura de la ciudad, ya se pueda tener una mejor distribución para generar este tipo de acuerdos, en el caso de que no se logren los dos tercios en uh-huh. la votación aquí en la Ciudad de México. Lo que dice la Constitución, artículos 37 y 44 de la ciudad, es que un consejo ciudadano tiene que desarrollar una prospección muy amplia, tiene que analizar los perfiles de los candidatos, tiene que realizar exámenes, consultas, y después de agotado ese proceso amplio, tiene que enviarle una terna al jefe de gobierno, uh-huh. y de ahí el jefe de gobierno designa a uno para que entonces se vote en el Congreso de la Ciudad a ver si reúne los dos tercios. Y si no, mientras tanto, queda el encargado de despacho.
Oye, pues de acuerdo a lo recién visto, ¿tú cómo ves en el Congreso de la Ciudad de México que se vote a favor de quien el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, proponga como nuevo fiscal de la Ciudad de México?
Por lo que este proceso implica uh-huh. de las etapas en el Consejo Ciudadano y el hecho de que solo queda un periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad, yo no creo que se pueda desarrollar en esta legislatura.
¿Lo ves complicado?
Lo veo complicado, tendría que ser a partir del otoño de este año.
¿Hay una fecha límite para que se designe un nuevo fiscal?
No,
¿puede quedar encargado de despacho, pues así, mucho tiempo, Ulises Lara?
No hay ningún
indefinidamente.
Problema. No hay ningún problema, claro. El proceso se tiene que echar a andar, el Consejo Ciudadano tiene que estar trabajando, uh-huh. las ternas se tienen que elaborar, mientras el proceso esté caminando no hay ningún problema. Hablando de esta indefinición, hoy la Sala Superior emitió una resolución que respalda a Guadalupe Taddei para uh-huh. que sea ella, como presidenta del INE, quien pueda proponer a un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Uh-huh. Y ese, bueno, pues es un gran triunfo para la presidenta del Instituto. A pesar de las resistencias, le quisieron poner una camisa de fuerza, pero hoy el tribunal le dio la razón.
No se dio. Oye, pero regresando al asunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces, pues incluso podría convenir a Morena y al gobierno capitalino que no se dé la votación a favor de un aspirante propuesto por la jefatura de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México para que continúe Ulises Lara con el trabajo que venía desempeñando Ernestina Godoy, ¿no?
No, porque hay un respeto a la Constitución, seguramente el proceso se va a echar a andar pronto uh-huh. y hay muchos perfiles que pueden llegar a la titularidad. Mientras tanto, pues toda la confianza en Ulises Lara como encargado de despacho uh-huh. y el mayor de los éxitos a Ernestina Godoy. Yo veo una gran fórmula.
Presidente, sí. Le dijo que donde quiera, ¿eh? Y ya vas como senadora, ¿no? Aceptó la propuesta la doctora Sheinbaum para irse al Senado.
Para ir a la encuesta, y ya me imagino una gran fórmula al Senado, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, uh-huh. los dos personajes que fueron, junto con la doctora, quienes establecieron esta estrategia para reducir la inseguridad en la ciudad.
Grandes cuadros, sin duda alguna, sí. Pero no te voy a hacer otra pregunta incómoda, Jaime.
A ver.
Ya ves que me las aguantas. Omar García Harfuch dio resultados como jefe de la policía en la capital del país. Ernestina Godoy, nadie ha atendido los delitos en contra de las mujeres, por ejemplo, como ella siendo fiscal. Uh-huh. ¿No se les extrañaría o se les necesitaría más en un puesto de seguridad en el próximo sexenio?
Bueno, los puestos de elección popular uh-huh. Se pueden tomar durante algún tiempo. En este sexenio, por ejemplo, el presidente López Obrador 8 senadores dejaron sus escaños para ir al gabinete.
Claro.
Y ahí no hay ningún problema, no hay ninguna limitación. En caso de que se requiriera que vayan al orden federal o que regresen al gobierno de la ciudad. Pero han dejado escuela y seguramente hay cuadros que pueden llenar esos huecos.
Bueno, está Pablo Vázquez, encargado de la Secretaría de Seguridad de la capital del país, que ha trabajado mucho tiempo de la mano con Omar García Harfuch. Pero, a ver, mayoritariamente la capital del país quiso que Omar García Harfuch fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Luego, por cuestiones que hemos platicado aquí de paridad de género, pues no quedó el mejor posicionado a todos, ¿eh? Fue Omar García Harfuch. Uh-huh. Es Clara Burgada la candidata. Ahí hay un mensaje por parte de la ciudadanía, ¿no? Todo poder dimana del pueblo.
Sí.
El pueblo quita y el pueblo pone.
Claro.
¿Qué pasó con eso?
Pues también la representación en el Senado uh-huh. es a nivel de la entidad federativa. Entonces, si el pueblo de la Ciudad de México lo veía como una opción elegible en las urnas, pues esa visión será satisfecha a través del escaño en el Senado de la República, en representación de toda la ciudad. Esa es la ventaja. Y en el tema de paridad, pues todos estamos de acuerdo.
Así es, bueno.
Jalisco es candidata a mujer también.
Luego tenemos que hablar de Jalisco porque se puso calientita la cosa con las declaraciones de Enrique Alfaro. A mí me parece que a los que más les conviene son a ustedes en Morena, ¿no? Con Claudia Delgadillo.
Pues estamos muy contentos de que Movimiento Ciudadano tenga un candidato tan débil a la presidencia de la República. Uh-huh. Eso por supuesto.
¿Lo ves débil?
Extremadamente débil. Okay. Yo creo que van a raspar el registro a nivel nacional. Quizá en la boleta presidencial no alcancen ni el 3%. Y bueno, pues quedan huérfanos en la boleta presidencial. Vi a Pablo Lemos por ahí levantándole la mano, pero como un poco dubitativo. Uh-huh. El propio Dante Delgado como que se hizo un lado y le salió
Enrique
lugar
Alfaro
a Pablo.
Está furioso, ¿eh? ¿Por la forma o por el fondo? ¿O forma es fondo? Del destape. Pues estaban destapando en las chelas Mariano Rodríguez y Samuel García y ya después destaparon a Álvarez Maínez como candidato a la presidencia. Parecía que estaban anunciando quién iba a ser el padrino de un chavo, ¿no? De una fiesta de unos 15 años. Dice, mi compadre, mira.
Como si las botanas y la cerveza para anunciar quién va a ser su candidato presidencial. Pero bien, pues no es una oferta seria, no tiene margen de crecimiento y eso sí nos beneficia en el estado de Jalisco. Nosotros vamos muy bien. Ayer estuvo la doctora Sheinbaum en una región históricamente complicada para la izquierda, Lagos de Moreno, y le fue extraordinario.
Pues Hamlet, de veras que muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan. Y nos estamos viendo aquí pronto. Sí. Y vamos con otro tema rápidamente porque vamos con el caso, el proceso judicial de la cooperativa Cruz Azul. El lunes pasado se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Rodolfo Sergio N. Imagínense, ustedes le dicen el Amparitos. Se le acusa del delito de asociación delictuosa. Con él ya suman 7 abogados detenidos en los últimos 3 años por denuncias relacionadas con Billy Álvarez Cuevas, quien dirigió la cooperativa La Cruz Azul por más de 3 décadas. El Amparitos ha sido señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de la fábrica de cementos Cruz Azul allá en Hidalgo, además de operar un esquema de huachicoleo de cemento en esta región. Pues ahí tiene usted esta situación. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una buena noticia, porque la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó que su gobierno liquidó la deuda del municipio, una deuda que ascendía a 2.290 millones de pesos. ¿De dónde vienen los recursos para este pago? Dijo la alcaldesa que se obtuvieron del ahorro del gobierno, de finanzas sanas, la transparencia con la que se trabaja y de los impuestos que pagan los ciudadanos. Recordó la alcaldesa que fue en 2008 cuando el entonces alcalde panista Jorge Ramos adquirió esta deuda. Y con esta acción, bueno, Tijuana ya deja de ser el municipio más endeudado del país. Antes de agradecerle que nos haya acompañado, pues una pésima noticia, hoy falleció Sergio García Ramírez, destacado jurista, investigador emérito de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, escritor, fue presidente, juez del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues mire usted, García Ramírez fue un convencido promotor del sistema interamericano de derechos humanos. Y además un hombre de una política, de una disciplina política, de la que ya hablaremos en otra ocasión porque nos cae el corte. Gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.